Muy buenas tardes y bienvenido al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 26 de junio. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de nuestra colega Caris Roque, así como Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales, sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Detienen a balseros cubanos en las islas Roatán, Honduras. En el grupo de 32 hay 4 mujeres, 2 de estas deshidratados, y el resto se recupera luego de una travesía desde Cuba que duró 9 días en el mar. Y también un grupo de 20 inmigrantes cubanos que viajaban en una precaria embarcación quedaron varados este martes en el puerto de Georgetown, Gran Caimán. Sacerdote cubano José Conrado Rodríguez afirma que la ayuda extranjera enviada el año pasado a Santiago de Cuba tras el huracán Sandy fue desviada hacia instalaciones militares del gobierno, pero negada a las viviendas particulares. Presidente electo iraní intercambia mensajes con el gobernante cubano y reitera el interés de ambas partes por incrementar las relaciones bilaterales. Y modifican en Cuba código y procedimiento penal. Estos cambios permitirán atenuar en ciertos casos la severidad de las sanciones y reducir la alta población penal de la isla. El internet en Cuba con más penas que glorias. Una crónica desde La Habana del periodista independiente Iván García. Y un total de 124.812 cubanos residen ya en España. La mitad de ellos entre 16 y 48 años de edad, según datos oficiales divulgados en Madrid por el gobierno ibérico. Y en un fallo histórico en los Estados Unidos en el día de hoy para las parejas gay, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la conocida Ley de Defensa del Matrimonio, que la definía a nivel federal como una unión legal entre un hombre y una mujer. Y finalmente, de la prensa nacional, reporta Granma la llegada a Santiago de Cuba de una donación ecuatoriana con módulos de cubierta para los damnificados de Sandy. Y ya, bueno, pues como todos los días, entrando aquí en Cuba al Día, en este miércoles, un placer ya presentar a mi querida colega Caris Roque. Buenas tardes, Caris, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás, muy buenas tardes a Pindás, a Ofelia, a todos los que se unen a Cuba al Día a esta hora de hoy.
¿Cómo estás tú?
Muy bien, revisando las redes, te cuento.
Cuéntame cómo andan las redes el día de hoy, por
bueno,
cierto.
La noticia nacional, indudablemente, la decisión de la Corte Suprema. En el ámbito nacional, esa es la noticia que más pegada está, las reacciones. En el orden de lo que a nosotros nos interesa mucho más, la denuncia del padre José Conrado. Ha sido muy fuerte, la carta fue publicada y ha sido transmitida a través de las redes e indudablemente pues es más de lo mismo lo que sabemos y más adelante pues estaremos en contacto para hablar. Te cuento que los 32 balseros que llegaron a Roatán,
bella isla hondureña,
se encontraron con una tremenda sorpresa porque había una cubana venezolana muy conocida, muy querida, vacacionando y les ha dado la mano y la ayuda y se ha retratado con ellos en toda y cada una de las fotos que ha podido es María Conchita Alonso.
¡Qué suerte! ¡Qué dicha! ¡Qué
sí,
suerte!
Sí, señor. Y ha dado la vuelta como tú no tienes una idea. Esto es para que tú veas qué suerte han tenido ellos, porque indudablemente ella es una persona que se ha comprometido a ayudarlos en todo lo que pueda. Y la foto verdaderamente da gusto ver la cara de esa mujer con los brazos en alto, abrazando a todos esos cubanos que llegaron allá.
Y es bueno reiterar, Cari, que en el caso de la actriz cubana venezolana María Conchita Alonso, siempre una activista preocupada por el tema político, tanto en Cuba como en Venezuela.
Efectivamente, pero mira qué coincidencia que ella estuviera en esa bellísima isla, playa, de vacaciones, y está montada hasta dentro de la barcaza donde ellos llegaron. Uh-huh. En la fotografía.
¿Y cuál es el estatus de ellos allí, Cari?
Bueno, eso es lo que voy a tratar de averiguar ahora. Yo le puse ahorita una llamada a la representante de ella, Tomás, a ver si podemos tenerla.
¿Cómo no? Sería fantástico si podemos tenerla. Si no hoy o mañana, pues bienvenido.
Mañana, hoy no va a poder ser, pero ya yo me le puse una llamada a la representante de ella, Ángela, y le mandé a decir mi interés, ¿no?, para Cuba al Día, justamente de tenerla, para que ella nos narre la aventura y ver si a lo mejor pues tenemos hasta la suerte de que todavía esté en Roatán y podamos tener contacto con alguno de los muchachos. Vamos a ver si se puede dar este enlace, que Cuba al Día lo pueda lograr. Yo creo que sí, porque Diosito es muy bueno con nosotros.
Cómo no. ¿Qué más hay, Cari?
Bueno, pues está ahí mucha preocupación con la situación del huelguista. Aparentemente, bueno, pues no está en muy buenas condiciones. Y Tomás Venezuela, como siempre, continúa haciendo noticia con todo lo que se promueve con relación a la corrupción. Se mantiene vigente la protesta de los brasileros y por ahí, pero te digo que de impacto verdadero, dos: la carta del padre José Conrado, su denuncia, y esta decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, pues bien, Cari, ya con el tema del día, que es la situación 8 meses después, con toda la masiva ayuda de Sandy, te invito, vámonos al oriente del país, cerca de tu tierra. Vámonos exactamente a Palmarito de Cauto. Y es un placer presentar desde allá al secretario ejecutivo de la UNPACO, José Daniel Ferrer. Buenas tardes, Ferrer, y como siempre, un placer tenerte en el espacio.
Sí, el placer es mío. Mi abrazo fraterno para ti, Tomás, para Cari y para todos los que hacen posible el programa y a la radio audiencia. A todos, mi abrazo fraterno.
¿Cómo no, Ferrer? Bueno, José Daniel, nuevamente, yo sé que tú estás muy cerca de esta temática, la UNPACO. Desde el pasado octubre, pues inició una labor de tratar de colaborar en las medidas de sus posibilidades con los damnificados de Sandy. A pesar de todas las dificultades dentro de la isla, logísticas, económicas, como fundamentalmente políticas. Vamos a poner esto en contexto, Ferrer. Desde octubre del año pasado, pues específicamente ya en los días 26 y 27 ha llegado ayuda masiva de Naciones Unidas, Canadá, Rusia, Venezuela. Interesantemente, hoy que sale la misiva de José Daniel Ferrer, de la misiva del padre José Conrado, pues interesantemente horas después publica Granma en una escueta nota que ha llegado a Santiago de Cuba una embarcación desde Ecuador con techos, ayuda para los techos, para los damnificados de Sandy. Ferrer, ahora que el padre José Conrado ha traído esto a la palestra pública, ya que él se va de Santiago, de Santa Teresita, y dice que esto es una responsabilidad moral el denunciar lo que ha ocurrido. Tú que, y la UNPACO, que ha estado tan cerca de esta situación, ¿qué ha pasado, Ferrer? ¿Dónde está la ayuda? ¿Qué conocen ustedes y cuál es la real situación?
Sí, mira, primeramente felicitar una vez más al padre José Conrado por comportarse como un verdadero representante de Cristo en la tierra. Cristo vino no solamente a salvar al hombre, ¿no?, del pecado, sino también vino a denunciar, y denunció en su época, mientras estuvo con nosotros en la tierra, los males, ¿no?, que sufrían precisamente los más oprimidos, los marginados, los que menos posibilidades tenían para resolver sus problemas, sus necesidades. Conrado siempre, desde el inicio, estuvo ahí, siempre ha estado acompañando no solamente a su comunidad, a sus fieles, sino también a la población en general. La mano generosa de Conrado y de la parroquia donde él ha estado, así fue en Palma, después durante 14 años en Santa Teresita, muchos la agradecen, muchos tienen siempre en cuenta y admiran muchísimo a Conrado por ese espíritu, ¿no?, de servicio a los que más lo necesitan. Desde un inicio, como bien dices, la UNPACU, con nuestras modestas posibilidades, nuestros modestos recursos, gracias a la ayuda, sobre todo de compatriotas exiliados, hizo y ha venido haciendo todo lo posible, no solamente por denunciar la grave situación de los damnificados del huracán Sandy, que vino a agravar ya la terrible situación en que vive la mayoría de la población cubana, y sobre todo por acá en la región oriental, que fue donde hizo estrago este fenómeno atmosférico. Comenzamos incluso comprando hasta una planta eléctrica para poder mantener informado al mundo a través de nuestro canal en YouTube y a otros medios, a ustedes en Radio Martí y a otros medios de prensa del Mundo Libre, sobre lo que opinaba la población y sobre cómo había quedado la zona. Tuvimos que comprar la planta eléctrica para poder alimentar nuestros celulares, nuestra cámara, nuestra laptop, y así poder editar y seguir enviando información. También nos dimos a la tarea de crear equipos de trabajo para ayudar a las personas a remendar sus maltrechos hogares, a levantar un cuartico, a levantar un rinconcito donde guarecerse del sereno, del sol, de cualquier lluvia, de cualquier de las inclemencias del tiempo. Y estuvimos entrevistando y denunciando, ¿no? Y hemos seguido haciéndolo. Últimamente también hemos estado tomando opiniones de la población, opiniones de personas muy sufridas, muy descontentas ante tanto abandono gubernamental. Pensamos seguirlo haciendo porque las mismas autoridades en ciertos círculos vienen diciendo que lo que ocasionó el huracán, unido al desastre ya en que se encontraba la región y en el que se encuentra la nación, ni en 10 años podría resolverse. Por supuesto, no se puede resolver por la característica del régimen en sí, por la corrupción que ha estado presente en todo momento con las donaciones, con las ayudas, con todo lo que ha venido llegando. Ese poquito de cosas que la iglesia y otros de manera independiente han podido recibir y hacer llegar a los damnificados, nunca se hubiese visto si caía en manos de las instituciones estatales. Lo mucho que han donado otras naciones se ha ido desapareciendo o lo han estado vendiendo en divisa, como bien denunciara José Conrado. De ahí no la importancia de su denuncia, de ahí nuestra modesta labor, la importancia de nuestra modesta labor, y de ahí el agradecimiento de los damnificados y de la población en general, porque nos convertimos en voz de los que no tienen ni siquiera dónde hacerse oír. Hace poco me contaban que tuvo el primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba, Expósito, Lázaro Expósito, en la zona de Altamira, y las personas que van tomando conciencia y asumiendo el valor que se requiere, le enfrentaron muy fuerte, según las opiniones que nos llegaron. Es decir, quejas culpando al partido, al gobierno, de la mala gestión, del abandono en que han dejado a la población. Y por eso la voz de alguien como José Conrado, aún en un momento en que la iglesia, el obispo, ha guardado silencio, no se ha puesto de parte de los sufridos, de los marginados, ha venido entonces el ex párroco de Santa Teresita a decir lo que había que decir, con una carta muy precisa, con una carta muy necesaria en un momento tan crítico todavía para tantas personas.
Ferrer, buenas tardes, y bueno, encantada de conversar contigo. Yo creo que ya, dada la circunstancia de la responsabilidad que ha adquirido la oposición dentro de Cuba, el reconocimiento internacional que tiene, quiero referirme justamente a esta nota del periódico Granma. Creo que aquí hay un punto muy interesante porque ellos están mostrando que han recibido esta ayuda, nódulos de cubierta para damnificados específicamente del huracán Sandy. Y aquí es donde viene mi pregunta. ¿Qué podrían hacer ustedes para que no sea desviada nuevamente esta ayuda y vaya justamente donde debe ir? Y aquí es donde viene la labor de ustedes con ese pueblo.
Sí, sí, Cari. Mira, yo te diría que nuestros modestos esfuerzos han hecho posible de que aún la corrupción, o que la corrupción no sea aún mayor, y que los pocos casos que han recibido una u otra respuesta, es decir, no hubiesen terminado por carecer de apoyo, de ayuda, de respuesta alguna en su momento. Las denuncias dan su pequeño resultado, y no solamente la denuncia, el organizar a las personas, el llamar a la persona y decirle tú eres factor de cambio, tú eres factor de que roben menos y se cumpla con lo debido, que las cosas lleguen a quienes la necesitan, a quienes tienen que llegar. Aquí en Palmarito, por ponerte uno de tantos ejemplos, una familia nos pidió ayuda para salir a la calle a protestar. Querían que cubriésemos las noticias y que le apoyásemos en caso de represión. Nos pidieron que no nos involucrásemos para que no le dijesen a ellos que ellos lo que estaban era haciendo oposición. Ellos querían que quedase claro que era el reclamo de una madre, el esposo y hasta sus niños que iban con ellos a la calle. Gracias a esa valentía, gracias al modesto apoyo que le dimos, inmediatamente las autoridades locales se pusieron a correr y le dijeron lo siguiente: vamos a solucionar tu caso, danos unos días, necesitamos unos días porque no podemos solucionar los de todos. Y si te solucionamos el tuyo, entonces los demás me van a hacer o nos van a hacer lo mismo que ustedes han hecho, van a salir para la calle a protestar, y eso no podemos permitirlo. Es decir, en la medida que logramos que la persona, con el apoyo nuestro y nosotros, que también somos ciudadanos y hemos sufrido afectaciones, o somos personas con derecho, aun cuando el régimen intente pisoteárnoslo durante el día, durante la semana, el mes, el año, es decir, podemos convocar, mover y hacer lo posible porque la situación sea menos grave. Ahora, la esencia, el daño radica en la esencia del sistema. El sistema es corrupto por naturaleza y es decir, lo que se puede hacer, lo que se puede resolver es mínimo si no reformamos el sistema. La clave está en que la ciudadanía comprenda que la gran solución viene de reformar el sistema, de cambiar el sistema. Es irreformable el totalitarismo. No quiere decir que por arte de magia, democratizando a Cuba, vamos a tener nuestros problemas materiales, nuestras necesidades resueltas, pero sí vamos a tener las bases necesarias para solucionar con nuestro propio esfuerzo nuestros graves problemas. Esa es la realidad.
José Daniel, ¿tienen manera ustedes, que es una organización ya grande, opositora en el Oriente, de tener una cuantificación de las personas que ustedes han entrevistado que son damnificados y que no han recibido ayuda? ¿No crees tú que sería importante tener información, nombres, dirección, quiénes son estas personas? ¿Es posible esto?
Me parece magnífica idea y mira, te la estamos tomando ya, ¿sabes por qué? Porque sí hemos estado tratando constantemente con la población. Mandamos incluso parejas de activistas en dúo, en trío a veces, a monitorear la cantidad de techos que han terminado resolviendo, que han sido reparados, la cantidad de viviendas que van reparándose. Es decir, la solución del problema marcha a paso de tortuga. Muchísimos, miles de familias siguen sin techo o lo han remendado como han podido, con pedazos de zinc, con trozos de estos cemento, con lona, con cartón, esto que le llaman tela infinita, y cosas así. Pero la mayoría de los afectados, de una u otra manera, se moja aún. Muchísimos están todavía en albergues, en condiciones insalubres, en condiciones hasta de hacinamiento, en condiciones muy difíciles, muy críticas. Y sí, lo que no nos hemos propuesto es censar como tal, hacer un levantamiento de cuánto en cada caso, quién sin solución, cuántas personas han podido solucionar su problema, el problema de su hogar. Pero me parece muy buena y muy interesante idea y creo que la vamos a sacar adelante. Vamos a trabajar fuerte en ello.
Mira, siguiendo el hilo de lo que la idea que te dio Tomás, yo creo que ese tipo de cuantificación lo antes posible a través de la OPACO en La Habana, hacérsela llegar al embajador del Ecuador para que él esté consciente como representante del país que ha donado esos techos, de la cantidad de personas que los necesitan, y bueno, eso quizás podría hasta cierto punto comprometerlo a él a vigilar hacia dónde puede ir esa ayuda. Digo yo, es otra idea que se me ocurre.
Magnífica idea, magnífica idea, precisamente de ahí el valor, ¿no?, de que todo lo que trabajamos en bien del pueblo cubano, estemos en estrecha comunicación, en constante diálogo e intercambiemos experiencias. Le digo más, aquí todo el mundo comenta de que la mayoría de las donaciones, muchas la gente han visto como son vendidas en tiendas de área divisa, área CUC, este billete que se necesitan 25 de lo que recibe el trabajador para comprar cada uno de estos billetes. Pero no solamente se ha visto eso, se ha visto también cómo han ido a parar almacenes militares, del ejército, de la FARC y del MININ. Es decir, cómo el MININ y la FARC han se han aprovechado, se han apropiado de la mayoría de estas donaciones. Incluso en un primer momento, los alimentos, las latas, los alimentos enlatados que le vendieron a la población tenían fecha de vencimiento ya, y en ocasiones hubo lugares donde los productos ya estaban vencidos. Cuando averiguamos, supimos que era que el producto que había llegado de donación había ingresado a los almacenes de la FARC, del MININ, a las instalaciones del partido, y que de su reserva habían sacado esas latas viejas que por el mal trabajo que realizan ya estaban en fecha de vencimiento. Eso lo conocen muchísimos pobladores porque lo sufrieron. Pero no solamente eso, las carpas que China donó, que dicen República Popular China, porque ni eso le han borrado, que se sabe que fue para los damnificados, están siendo utilizadas para improvisar puestos de venta de gastronomía y de comercio, es decir, para sus negocios, para instalar estos puntos y vender productos carísimos a la población. Y eso tiene muy indignada a muchas personas. Don Paco incluso ha tomado videos en varios puntos donde están desplegadas estas carpas y personas aún sin vivienda, sin ni siquiera una lona para cubrir el techo de su hogar.
Y más dramático, ojalá no ocurra nada, Ferrer, lo más dramático es que ya estamos a 26 de junio, estamos a escasa semana de que comienzan nuevamente la temporada de huracanes. Ferrer, sumado al tema de que sí, muchos de estos damnificados pues le han dado el testimonio, por ejemplo, a organizaciones opositoras como Lumpaco y demás, pero vemos que no ha habido disposición de muchos de ellos, no sé qué tú nos puedas aportar, de reclamar al gobierno dónde está la ayuda. ¿Por qué muchos de los damnificados no se han unido? ¿Por qué no le reclaman a las autoridades cubanas dónde está su parte de las donaciones que no la han recibido?
Sí, mira, ahí entra en juego el factor que por suerte poco a poco se va avanzando en ese terreno, pero todavía hace muchísimo daño. El terror que infunden los órganos represivos de la dictadura, las golpizas, las detenciones, la prisión. Incluso muchísimas personas todavía creen, desgraciadamente, que solo protestando en un momento dado por su cuenta pueden tener mayor posibilidad de evitar la represión que organizándose en grupos de ciudadanos, en grupos de vecinos, en grupos de defensores de los derechos humanos o partidos o organizaciones opositoras. Creen que organizado la represión contra ellos sería mayor y tendrían menores posibilidades de escapar, ¿no? Tanto a la prisión como a las detenciones temporales o a las golpizas, a que te boten del centro de trabajo. Aquí todavía muchos temen a la represalia y unos dicen, bueno, me pagan en mi centro de trabajo 250 o 300 pesos, eso no llega a 10 o a 15 dólares según uno u otro caso. No me alcanza para vivir, no puedo vivir con eso, sobrevivo malamente, pero si pierdo esa miseria, si pierdo la posibilidad de un día resolver un pan en el centro de trabajo o un plátano que se me pueda pegar, como dicen algunos, por resolverle tal o más cual cosa de mi trabajo al que produce el plátano, al que produce la leche, entonces, ¿qué va a ser de mi vida? Y en eso se basa el Partido Comunista y su policía política para mantener a la población todavía indefensa. Por suerte, te repito, vamos ganando en eso, y el mismo trabajo de la oposición, por lo menos en la provincia de Santiago de Cuba, donde tenemos uno de los bastiones más fuertes en el accionar diario, porque es diario, a menudo, ¿no? Tenemos demostraciones espontáneas, mítines que se hacen de manera relámpago, manifestaciones. En Palma Soriano hemos tenido varias marchas de 15, 20 gente que han partido por el reparto de la ceiba pidiendo techo para los damnificados, que piden vivienda de...
Gracias, cosa, Ferrer. Se nos acabó el tiempo, José Daniel. José Daniel, se nos acabó el tiempo. Gracias a ti. Y vamos a darle seguimiento a esta denuncia del padre José Corrado, víspera ya de una nueva temporada de huracanes. Gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana a la misma hora nos vamos ya a un resumen de noticias y regresamos en breve. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día, este miércoles 26 de junio, a toda velocidad ya concluyendo el primer mes del inicio del verano. Un placer ya presentar en breve a mi colega Omar López Montenegro, como todos los días, y más adelante, pues, con la buena suerte de Ofelia y Juanito Pendaz, en nuestro equipo, parte de nuestro equipo de trabajo aquí en nuestro espacio, estableceremos contacto con algún miembro, como todos los días, desde la sociedad civil. Hoy vamos a tocar el tema de la rectificación, para ponerlo, porque no es un nuevo código, pero bueno, del Código Penal cubano y las nuevas medidas. Veremos a ver si podemos hablar con un abogado dentro de Cuba. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues bien, Tomás, como tú decías, ya la mitad del año que se nos viene encima.
Mitad del año que se nos viene encima. Y Omar, en la primera parte del espacio hablábamos sobre esta carta, diría yo que es una valiente denuncia, que ha hecho el padre José Conrado, que como él mismo dijo, no le corresponde por jerarquía. Le correspondería al obispo Dionisio García, Santiago de Cuba, pero tema que él le llevó al obispo y aparentemente, pues para evitar, como sabemos, otras consecuencias, no ha ocurrido hasta ahora. 8 meses después de Sandy, tuvimos hablado en múltiples oportunidades en este espacio de la cuantiosa ayuda de todo lo ocurrido y mira lo que sale ahora. Beneficio para unidades militares y establecimientos estatales. Hoy hablaba Ferrer en la primera parte del programa que el caso de las carpas chinas están siendo usadas hasta para el contrapropismo y negocios en la calle. Algo bochornoso.
Yo creo que es algo bochornoso, pero no era menos de lo que se podía esperar, ¿no? Es un patrón continuado que ha hecho el régimen castrista con las ayudas extranjeras. En algunos casos incluso ha recibido ayuda de forma gratuita y se la ha vendido a la población. Yo recuerdo las famosas donaciones de Irak cuando el huracán Alma en Cuba. Todas esas cosas se vendieron. Así que esto no aporta nada nuevo a los patrones de conducta del régimen y su desprecio por la calidad de vida de los ciudadanos. Lo que sí digo, y lo hemos dicho varias veces, ahí hay un gran potencial para trabajar para la sociedad civil con reclamos y demandas ciudadanas y darle canalización y ejecutar campañas. Yo creo que en momento, no solo en este tema, en muchos otros temas, como son los desalojos, etcétera, dentro de la sociedad cubana, apunta a esto, pero hay que cambiar la visión de centrarse mayormente en la denuncia para centrarse mucho más en el activismo.
¿Dónde están los indignados cubanos?
Correcto, esa gran pregunta. Bueno, fíjate que curiosamente lo que muchos activistas en Cuba lo que hacen es mencionar y hablar de los indignados en otra parte del mundo, cuando en Cuba hay muchas razones para indignarse, pero no existe ese movimiento de indignado. Yo creo que precisamente a eso tiene que ir la sociedad civil independiente, a abandonar un poco esta cultura de la denuncia que nos ha lastrado por mucho tiempo, y me incluyo en ese grupo, pues yo creo que es el paso, es decir, como dicen los norteamericanos, la próxima frontera, como dice esa frase hecha, esa etiqueta aquí en los Estados Unidos.
Hablábamos, Omar, porque, por ejemplo, teníamos a Ferrer, secretario ejecutivo de UNPACO. Ellos tienen mucho pietaje, cantidad de denuncias, decenas y decenas de personas que aún 8 meses después pues no tienen techo, no tienen paredes, están viviendo en familia. Pero le dan la denuncia a UNPACO, pero no... por ejemplo, no se ha creado una organización de víctimas de Sandy, damnificados, que no han recibido ayuda. Esto es válido crearlo ya, y reclamar.
Ya tú lo has dicho, y empezar por el camino legal y después por el camino de una campaña ciudadana y aglutinar gente damnificados y presentarse en los lugares donde están las ayudas y reclamarlas. Eso es lo que se hace en los diferentes lugares del mundo. Creo que sí, creo que lo importante o lo inmediato es de alguna manera empezar a pensar estratégicamente cómo aprovechar estos espacios, porque estos son espacios que el régimen cede. Cómo aprovechar esos espacios para revertirlos en poder ciudadano, en un patrón de empoderamiento de la ciudadanía.
Un fenómeno interesante, Omar, tú que eres todo pues un enamorado de las redes sociales, te escucho muchas veces en el noticiero del mediodía, un fenómeno interesante, el giro que está dando la situación de los indignados en Brasil. Ahora resulta ser que están tratando de rechazar a los sindicalistas porque piensan que esto es un plan del gobierno para controlar las protestas. ¿Qué te parece? ¿Hasta dónde están llegando el poder de las redes sociales?
Increíble. Mira, y yo creo que una de las, diría, de los grandes paradigmas y los cambios que ha habido en el mundo moderno es precisamente la potencialidad de las redes sociales de movilizar ciudadanos. Yo creo que esto ha sido importante porque, vuelvo y repito, lo he dicho varias veces, porque en realidad muchas veces se glorifica mucho el poder de las armas de fuego, el poder de la violencia, pero yo diría, e insisto una vez más, que en los últimos 30, 35 años de la historia de la humanidad, lo que se ha impuesto para los cambios sociales, los movimientos sociales, ha sido el poder de la no violencia, en el cual las redes sociales tienen una capacidad extraordinaria. Por eso mismo, por la capacidad de romper mitos, por la capacidad de comunicar instantáneamente, por la capacidad de convocar a grandes números de personas, de hacer articular ese poder en números, pero de una forma física, insisto, no dentro de las redes, fuera de las redes, un instrumento para movilizar esa voluntad popular. Y lo último que te tengo que decir en ese tema es que ya no quedan prácticamente mitos que romper, porque se decía que la no violencia no podía ser en el mundo árabe porque era un mundo muy secular. Ha sucedido. Independientemente de que los resultados sean o no democracia instantánea o no sean los esperados. El caso que se pone más es el de Egipto, pero ahí está Yemen, ahí está Túnez, que no se habla tanto y que sin embargo no tienen esos serios problemas que está confrontando Egipto, donde todavía no se ha escrito el último capítulo en este tema, Pero ha pasado, ya pasó en Europa Oriental, ha pasado en lugares en Medio Oriente como el Líbano, ha pasado en Egipto, Yemen, Túnez, está pasando en América Latina. Es decir, está demostrado que es aplicable los principios básicos en cualquier lugar del mundo para obtener un objetivo específico.
Bueno, vamos a reiterarle a nuestro oyente, hemos estado tratando de localizar y lo intentamos aún a la doctora Larisa Iversen. Vamos a hacer una pausa y continuamos este intento. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día.
Caballero, ¿pero qué pasa aquí? Esto es una fiesta, una funeraria. ¡Qué pasmadera!
¡Ay, niño! ¿Qué voy a hacer?
¡Conéctate con Piramideo!
¡Piramideo!
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes en toda la isla con un solo mensaje de texto. Crea tu propia pirámide con el tema de tu interés o para promover tu negocio. De esta forma, con un solo mensaje de texto, llegas a todos los miembros de tu pirámide, no importa cuántos sean. Para los detalles exactos de cómo hacerlo, visita piramideo.es. También puedes encontrar información valiosa sobre Piramideo en quebola.me y en frijolesnegros.info. Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo. Para más información sobre los cargos de SMS, consulta tu proveedor de señal.
Si eres fanático del rock, no te pierdas Archivo Musical, un programa de Radio Martí que les trae cada semana un perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno. No te lo pierdas este sábado a las 11 de la noche en Radio Martí.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Bueno, pues continuamos aquí en Cuba al Día. Estamos intentando localizar, la habíamos invitado previamente a la doctora Larisa Iversen para que le dé su interpretación legal como abogada al fin sobre estas modificaciones. Nos estamos refiriendo al decreto. No seas mal pensado, Omar. Es problema de tiempo, quizás hay mal tiempo, está lloviendo en La Habana. Pueden ser muchas cosas.
Bueno, últimamente mi capacidad de ser bien pensado con relación al gobierno cubano, pues...
Va disminuyendo aún más.
Progresivamente.
Bueno, vamos a seguir luchando, si no lo haremos mañana, nosotros somos muy insistentes. Pero, vamos a hablar contigo brevemente de la parte política, no de la parte legal, que es la que queríamos la doctora Iversen, sobre este decreto ley 310, que ya está posteado en la Gaceta Oficial y que el 1 de octubre del presente año entra en vigor. Se trata de la modificación, como hablábamos, Omar, del código y el procedimiento penal en algunos casos, para atenuar ciertos casos de la severidad de las sanciones, también reducir la alta población penal de la isla. Me llama la atención, no somos abogados, se habla del caso de personas con extensas condenas, se habla del caso de ampliar incluso el poder de los tribunales populares para casos que hasta ahora tenían de 1 a 3 años, ahora hasta casos de 8 años de condena. Se habla de casos de personas que tienen deficiencias mentales, que se han transferido a hospitales psiquiátricos. Se habla de casos de sobrepoblación penal. Todo esto está muy bien, pero de lo que se habla básicamente, hasta lo que yo he leído, Omar, es de problemas de conductas de desorden social. No veo aquí inclusión de casos políticos.
Bueno, el problema en Cuba es que, por ejemplo, dentro de un acápite como desorden social cabe cualquier cosa. Y te puedo poner un ejemplo muy, muy vinculado a mi persona, por conducir una manifestación frente a Villa Marista, 6 de septiembre de 1991, fuimos acusados de asociación para delinquir, incitación a delinquir y desacato. Es decir, el problema de la ley cubana no son las figuras delictivas, ¿no? Sino el uso político de esas figuras delictivas para castigar actos de disensión. Y esto no cambia en Cuba. No importa cómo se rediseñe, se reinterprete el Código Penal en Cuba, mientras los tribunales estén sujetos a la voluntad política y mientras la Constitución cubana siga diciendo que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad. Entonces eso es lo que tiene que cambiar para empezar a hablar de una revisión profunda del Código Penal. La otra parte es lo que siempre hemos dicho, el manejo de la esperanza, ¿no? Las reformas o reformillas, como le gusta decir a Berta Soler, a cuentagota. Pues bueno, ahora decimos que está bien, los enfermos mentales no van presos, van para un hospital mental. Pero eso no representa una revisión del Código Penal, eso no representa la eliminación de la penalidad sobre la disensión que existe en Cuba, que la gente no puede disentir porque es considerado un delito. Todavía existen los delitos de propaganda enemiga, todavía existe el delito de desacato, todavía existe la peligrosidad predelictiva. Es decir, todas estas cosas que castigan la libertad de expresión y la libertad de asociación en Cuba deben ser eliminadas para hablar de alguna reforma del Código Penal.
No, y todavía existen cientos de cubanos sin cometer delito algún que por razones políticas han sido escarcelados y están bajo un limbo legal de una licencia extrapenal que no clarifica nada, expuestos en cualquier momento a ser regresados a prisión.
Correcto. Entonces, volvemos al punto de partida en este análisis, Tomás. Mientras exista un predominio de un partido, una ideología política sobre la sociedad, siempre va a existir la penalización de las personas que se oponen a esa ideología, ya sea de manera de conciencia, ya sea de manera de acto. Yo creo que lo importante es entender esto. El problema de Cuba, y tal vez un poco atrevido decir eso, pero cada vez apunta más a esto, no se trata de reforma, sino se trata de transformación, de cambio de sistema. Es decir, las reformas lo que buscan es de alguna manera alargar el tiempo o de alguna manera pues reforzar o remodelar un sistema que es el que está obsoleto de acuerdo a las reglas de funcionamiento del mundo moderno.
También finalmente se habla de dos énfasis que tiene esta intención del gobierno cubano. Una, dada la situación económica, tratar de disminuir lo que más se pueda la población penal común. Y en segundo lugar, ajustar de cierta manera las leyes, el código, a la nueva concepción económica del régimen. Ahora hay un tributo, hay una serie de leyes. Yo creo que por ahí vienen los tiros, no sé cómo lo ves tú.
Sí, sí, evidentemente lo que busca es adaptar el Código Penal a los nuevos planteamientos políticos y económicos de régimen. Es decir, a partir de esta llamada reforma de la voluntad del régimen, solo va a obedecer a los intereses del régimen y no va a obedecer a los intereses de la ciudadanía, está más que claro.
Hay algo que ha ocurrido acá en el día de hoy, Omar, y creo que es meritorio, que habla de la grandeza de esta sociedad. En otras épocas, algo impensable, en un fallo histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos que favorece a las parejas gay, pues la Corte Máxima de la Nación Norteamericana declaró inconstitucional la conocida Ley de Defensa del Matrimonio, que se definía en su concepción federal, como ley federal, que solo era permisible mediante la unión de un hombre y una mujer. Me parece que esto sumado a lo logrado aquí en la década del 60, 70, en los derechos civiles, las libertades, la lucha contra la discriminación racial, habla de la grandeza y de cómo progresa esta nación, no de hablado, sino con leyes.
No, es que esto es solo posible, no, un poco no bastante, que está relacionado con el tema anterior.
Exacto.
Esto es solo posible en un país donde los tribunales no están supeditados al Estado, exacto, mucho menos a ningún partido ni a ninguna ideología política. Solo están supeditados a la interpretación de la ley. Los jueces son profesionales, que no es el caso de Cuba, no son profesionales de la ley en la mayoría de los casos, sino son personas en muchos casos designadas por ese partido. Así que la realidad es que este fallo es posible solo en democracia, no en caso, por ejemplo, de una dictadura como es el caso de Cuba.
Bueno, a mí me parece fue una decisión apretada. Creo que tenemos comunicación con alguien en Cuba. Nos interrumpe la producción. Estamos ya en línea telefónica con el experto cibernético Reinier Agüero desde la ciudad de Camagüey. Reinier, ¿cómo andas? Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a todos los que estén escuchando en este momento.
Bueno, pues Reinier, preocupado, vamos a tocar brevemente, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, ha habido problemas con la comunicación, pero me gustaría que me dieras tu óptica, y Omar está interesado en este tema también, ¿cómo anda funcionando los famosos centros de Texas de acceso al Internet? Hay un extenso artículo en el día de hoy en el diario Juventud Rebelde, tomando como referencia una mesa redonda que se realizó en la noche de ayer, hablando de las perspectivas. Por cierto, que cita Camagüey uno de los lugares donde se necesita pues incrementar la construcción de estas casas. Cuéntanos, Reinier, ¿cuál es la situación actual? Ayer teníamos un reportaje en nuestra página de internet de un bloguero cubano que tuvo la oportunidad de visitar varios de estos centros y habló de todavía los controles que existen. ¿Cuál ha sido tu experiencia en Camagüey?
Bueno, logré una conexión, pero estando en la capital, hay pocas cosas positivas. Yo creo que lo positivo es, pues bueno, una óptima velocidad, aunque no la que esperaba, ¿no? Pero bueno, bastante rápida en comparación a la que siempre había tenido acceso. Y, pues bueno, ya casi todas las otras cosas, pues bueno, mucha restricción. ¿Cómo decir que...? Hay mucho control, o sea, son clientes ligeros, yo consideré de poco rendimiento, ¿no? Por ejemplo, al acceder a YouTube, aparte, por ejemplo, el ancho de banda, que necesita una computadora para ver esos videos online, necesita también un nivel de procesamiento para que, por ejemplo, los videos no se congelen. Y este es un problema con el que tuve que afrontarme cuando tuve esta conexión desde Nauta. Son clientes ligeros, que, o sea, que te tienen el disco duro, está centralizado en un ordenador remoto y donde toda la información que es almacenada, los archivos temporales, archivos de navegación, cookies, que son las llaves para entrar a nuestra página web, a las redes sociales, etcétera, todo esto es almacenado en este servidor remoto, lo que es una vulnerabilidad muy grande para el internauta, donde puede ser, las llaves en el acceso a nuestras cuentas, ¿no? Pueden ser reutilizadas por otros para acceder a nuestra información, etcétera. También no tenemos acceso a los procesos que normalmente se están ejecutando la máquina, o sea, pueden estar ejecutándose procesos en segundo plano, o sea, programas o otras aplicaciones como keyloggers, que pueden estar registrando todas las teclas que se están pulsando o específicamente los passwords que se están pulsando. Y pues bueno, que tenemos registro de todas las contraseñas con que el usuario X entró en ese momento determinado. Y como te digo, así muchas otras cosas más, como por ejemplo no tener posibilidad de ejecutar aplicaciones no ajenas ya a lo que es el sistema Nauta, como por ejemplo un gestor de descarga que te optimiza, te multiplica la velocidad de descarga, aparte tiene posibilidad de como reanudar descarga en caso de que la descarga se haya interrumpido, etcétera. Y también la instalación de add-ons, que son otras funcionalidades que pueden añadirse a los navegadores. Esta posibilidad está vetada desde Nauta. Como te digo, así son de las cosas que en este momento me acuerdo a simple vista, pero son muchas restricciones que todavía, por lo menos yo como informático, me siento muy satisfecho con este nuevo sistema Nauta.
Ahora, Reinier, en una entrevista difundida, más bien difundida fuera de Cuba, un señor de apellido Legra, director de Asuntos Estratégicos de Texas, dijo que se les pedía a los internautas cuando llegaban a estas oficinas o a estos internet café, como se les quiera llamar, se les pedía el carnet de identidad, y él decía que eso era una medida simple de seguridad, pero además también dijo que ellos se reservaban el derecho a interrumpir la conexión de cualquier usuario si no era usada de acuerdo a los principios éticos y morales de la revolución, etcétera, etcétera. Se le informa a las personas cuando entran a un lugar de esto o cuando se van a sentar frente a una máquina, se le informa de que su conexión puede ser interrumpida y se les informa por qué le están pidiendo una identificación, un carnet de identidad, algo que no se le pide a nadie en ningún lugar del mundo cuando va a alquilar un servicio de internet o se va a sentar delante de una computadora.
Bueno, esto es algo muy real, incluso para crearse una cuenta que, o sea, que creo que es casi obligatorio, ¿no? Que crean hasta incluso una especie de documentos como prácticamente parecidos a cuando te vas a comprar una línea Cubacel, ¿no? Esto así muy muy controlado, que ya el nombre de usuario te le van por defecto de acuerdo a tu nombre y tu apellido, pues ese va a ser tu nombre de usuario en Nauta, que por ejemplo ya mi cuenta puede ser monitoreada, todo lo que yo hice en ese tiempo se queda grabado, el historial de navegación, todas las cosas que yo hice, por ejemplo, en las 2 horas que estuve conectado en La Habana, ya todo eso queda guardado para ellos, o sea, supuestamente las autoridades, ¿no? Pues tener un monitoreo, aunque ya esté fuera de tiempo, no tiene que ser necesariamente en tiempo real, pues de las cosas que yo hice en la otra. También, que bueno, eso es algo que vaya, es muy, 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 muy burocrático. Otra de las cosas que, pues, por lo menos, me olvidé ahora rápido, ¿no? Pero hemos tenido mucho, por lo menos los blogueros, preocupaciones con esto, ¿no? Es que están bloqueadas también las combinaciones de teclas para copiar y pegar. Por ejemplo, un blogger normalmente desde su computadora en su casa crea un artículo que quiere subir y ya cuando va al sistema donde hay un acceso a internet, es nada más abrir el documento Word, abrir, copiar y pegarlo ya, por ejemplo, en WordPress para publicarlo en Blogspot. Pues esto es algo que desde Nauta no se puede hacer. Desde Nauta, para poder publicar, tienes que entonces leerlo y de palabra a palabra volver a escribir, que prácticamente te toma la hora o 2 horas, lo que haya destinado tú para esta conexión, te lo toma escribiendo un artículo. Que esto, bueno, yo y otras personas, pues hemos tenido otro nombre para llamarlo, que es una técnica anti-blogger.
Reinier, y el acceso a las páginas, por ejemplo, a la navegación libre, por ejemplo, ¿pudiste entrar a Martín Noticias?
No. En muchos sitios también, no te puedo hacer una lista de todos, pues, no tengo acceso a, por lo menos, a base de datos, no, pero sí de algunos de los sitios de los que pude entrar, como Martín Noticias, Cubanet, Revolico.com, que estos sitios estaban bloqueados. Esto es algo que bueno, vale, ¿para qué decir? Y otro detalle que olvidaba, que también está bloqueado de acá, es tomar fotos, capturas en pantalla. No sé si eso más bien es como para prevenir, como pruebas que puedan ser publicadas, pues bueno, por disidentes, opositores, por cualquier persona que quiera mostrarle al mundo fotos del sistema Nauta, pues no, esto está vetado en el sistema. Ahora, por ejemplo, yo quiero tomar una foto de una descarga que estoy haciendo en ese momento, está prohibido todo, que es como la tecla print screen key, pues esta tecla está totalmente bloqueada en Nauta también.
Reinier, ¿qué comenta la gente? Nos queda aproximadamente un minuto, medio minuto. ¿Cuál es el sentir de la gente que tú conoces que está navegando internet normalmente?
Sí, porque te ha planteado dos cosas. Hay un nivel muy primitivo para las personas que tienen el conocimiento profundo, pero hay otros como él, los blogueros, que se dan cuenta de las limitaciones.
¿Qué se comenta?
Bueno, yo creo que lo principal es la inseguridad que hay, que existe, y conectarse desde Nauta. Yo creo que eso es lo principal y es por lo que se debe de ir trabajando. Que esto yo lo resumía muy sencillo, por ejemplo, en Twitter hace poco, ¿no? Que Nauta no brinda una conexión a internet, sino es una navegación web muy controlada. Que navegación web no es internet. Internet es mucho más, internet es aplicaciones, con conexiones que se puedes con cifrar tu información, protegerte de terceros, etcétera, y esto desde Nauta no se puede hacer.
Gracias, Reinier. Gracias por este adelanto y te prometemos que hablaremos contigo próximamente más extensamente sobre cómo avanza este proceso del Internet y cuáles son las limitaciones. Gracias a ti desde Camagüey para Cuba. Extensivo el agradecimiento a mi colega Omar López Montenegro, como todos los días, nuestro técnico Juanito Pendaz y al frente de la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. Tuve el gusto de compartir con todos ustedes. Tomás Cardoso, un saludo y los esperamos ya mañana jueves a la misma hora, a las 3, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.